Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, nuevamente juntos con nuestro programa Teología para Todos. Quien los saluda, el Padre Juan María Gallardo, les da las muy buenas noches. Hoy, Dios mediante, continuaremos tratando el quinto mandamiento de la ley de Dios. Es el tercero y último programa que dedicamos a esta cuestión. Pero antes de entrar de lleno en nuestro libro Para Salvarte, el Padre Jorge Loring, como ya es habitual, vamos a proceder a los saludos iniciales. Cristian Gómez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Padre. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Julio. Elda.
Elda, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos.
Julio.
Buenas noches, Padre. Muy buenas noches a toda la audiencia.
Bueno, entonces, como decíamos, continuamos con nuestro trabajo. Son temas realmente interesantes, duros. La semana pasada estuvimos tratando el tema del aborto, una cuestión realmente muy preocupante y muy dura, una realidad que está azotando a la humanidad. Hoy continuamos con el tema del quinto mandamiento, estamos en el número 67.9 del libro del Padre Jorge, que comienza a tratar la cuestión de la eutanasia, una cuestión que por ahora, gracias a Dios, no se está realizando en nuestros países, en nuestra zona, en el cono sur, en fin, en América tampoco, no sé, creo que en Estados Unidos tampoco, en Europa, Holanda y unos pocos países han legalizado este crimen terrible. Vamos a describir ahora cuál es la calificación moral de este crimen y algunas soluciones que también plantea en plan positivo el Padre Jorge. Comienza diciendo, no solo está prohibido quitarse la vida, no solo está prohibido suicidarse, sino también acortarla directamente, como sucede en la eutanasia. Eutanasia, según la etimología griega, quiere decir buena muerte, una muerte apacible, una muerte sin dolor, pero actualmente su significado es diferente. Actualmente por eutanasia se entiende el hecho de provocar directamente la muerte por procedimientos médicos a enfermos terminales para librarles a ellos del sufrimiento y a los demás de la carga que suponen. También podemos decir que la eutanasia es una acción o una omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Llamamos eutanasia eugénica aquella que elimina a los deformes y tarados, y eutanasia económica a la que suprime a los viejos inválidos y a los dementes. Anticipar la muerte, por muy cierta que sea y por insoportable que parezca, es otorgarse un derecho que pertenece solo a Dios. Y esto aun cuando el enfermo consienta y lo solicite vivamente, porque ni siquiera él puede conferir un derecho que tampoco posee, ya que no es dueño ni propietario de su cuerpo y de su existencia. Repetimos, no somos propietarios de nuestra vida, pues no la hemos conquistado nosotros, sino que la hemos recibido de Dios por medio de nuestros padres cuando Él así lo dispuso. El deseo de dejar de sufrir es algo muy humano y algo muy bueno, pero hay que mitigarlo por medios lícitos. Hoy, esto es muy importante y muy cierto, no hay sufrimientos insoportables, dada la terapia antidolorosa de que hoy dispone la medicina. Pero, y esto es más importante aún, hay que tener motivos para sufrir. Motivos para sufrir. Se puede sufrir con dignidad y con optimismo. Para un cristiano, el dolor tiene un valor redentor. El dolor, unido a la pasión de Cristo Redentor, lo sublima y lo ennoblece. Morir con dignidad no es precisamente morir sin dolores, sino aceptando la muerte cuando y como Dios disponga. Y los sacerdotes lo tenemos muy experimentado, porque después, muchas veces, después de hablar con una persona que se siente sola, que se siente deprimida o triste, una persona que no sabe cómo encarar el dolor, muchas veces después de una conversación, muchas veces después de haberle dado el bendito sacramento de la unción de los enfermos, ya consiguen la alegría del dolor, la alegría de darse cuenta que ese dolor sirve para algo, sirve para purificarse, sirve para redimir, ese dolor es útil porque con ese dolor ofrecido uno puede estar apoyando a la iglesia, al papa, a la familia, etc. Por eso dice el padre Jorge, no hay muerte más digna ni más dichosa que la recibida en estado de gracia y en paz con Dios. Un enfermo dijo en su lecho de muerte, pasé de la desesperación a la alegría gracias a la fe.
Y dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios. La eutanasia se quiere enmascarar con la etiqueta de muerte digna, lo mismo que el aborto asesino se quiere disimular llamándole interrupción del embarazo. No confundamos muerte digna con muerte provocada. Después del aborto vendrá la eutanasia. Por la misma razón que se permite matar a los niños no deseados, se permitirá matar a los enfermos y ancianos que estorben. Que nadie se engañe. Primero fue el no nacido, ahora el anciano, y luego vendrá todo aquel que estorbe al que manda o al que se atreva a disentir. La cultura de la muerte es imparable, aunque sus argumentos sean nulos, ha dicho Santiago Martín. Se empieza con una etiqueta de buena apariencia, muerte digna, ayudar a morir al que no desea sufrir más, pero luego se pasa a acciones aterradoras, como el caso de un matrimonio joven que quería eliminar a la abuela porque necesitaba su cama. Muchos podían ser convencidos que debían pedir la eutanasia por ser una carga para la familia o la sociedad. Por los años 70 en la China comunista desaparecieron de golpe leprosos, ciegos, locos y minusválidos. Esta purga explica en parte el impresionante agujero descubierto por los demógrafos de 50 millones de habitantes en la población china. Por la misma razón por la cual algunos defienden hoy el aborto, el día de mañana serán ellos mismos eliminados por sus hijos, que los considerarán una carga inútil.
Y Diego Díaz, en su libro La Última Edad, recuerda unas palabras del demógrafo americano Dr. Gallop, que decía que una vez que hayas permitido la muerte del feto, el ciclo no se cerrará, no habrá límites de edad. Se habrá puesto en movimiento una reacción en cadena que podrá hacer de ti una víctima. Tus hijos querrán matarte por no poder soportar tu vejez. Y el mismo doctor Gallop también dice que si un doctor acepta dinero para matar a un inocente en el seno materno, el mismo doctor será capaz de matarte a ti con una inyección si alguien se lo paga. Y nos cuenta el padre Jorge que en un programa televisivo, durante un debate, el defensor de la eutanasia decía que todos debíamos tener derecho a morir de modo digno. Y un médico que participaba al debate le respondió que en eso tenía toda la razón, pero la eutanasia consiste en matar al enfermo, y los médicos están para sanar, no para matar. Morir dignamente es asumir la muerte humana y cristianamente.
Y algunos piensan que es preferible matar al enfermo para que deje de sufrir, sobre todo si él mismo le pide. Pero no es así. El enfermo lo que quiere es dejar de sufrir, darle paliativos para aliviar su dolor, pero no matarle. Hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano que sufre. Detrás de la frase, para que no sufra, puede esconderse en el fondo inconscientemente el deseo de liberarse o de librarse de las molestias que el enfermo le ocasiona a él. Vivir es un valor superior que se le arrebata al darle la muerte. Dejar de existir es el supremo de los males. El derecho a la vida es el primero de los derechos del ser humano. Eso de que el enfermo o anciano tiene derecho a pedir la muerte cuando lo desee es una falacia. Como le dijo el Monseñor Ricardo María Caries a Isabel San Sebastián en una entrevista que le hizo en el ABC de Madrid. Si se llegara a legalizar la eutanasia voluntaria, sería muy fácil empujar a esas personas que estorban a pedir voluntariamente la muerte sin desearla, en absoluto, en el fondo de sus corazones. Existe una tendencia a la aceptación legal de la eutanasia, es decir, a su despenalización. Desdichadamente, la despenalización suele equivaler al menos en la mentalidad de muchas personas, a una legalización, a no considerarlo como delito y hasta recomendar su aplicación como algo honesto. La mejor forma de ayudar a una muerte digna es procurar una vida de verdadera calidad humana, familiar, social y cristiana, procurando una existencia llena de afecto y de generosidad.
Esto es una gran verdad, y también lo decía el padre Luis de Moya, que es un sacerdote que se encuentra tetrapléjico, pues tuvo un accidente. Afirmaba que una persona que se siente querida no puede desear la muerte. Amar y ser amado es lo que da ilusión a la vida. Muchos de los que piden la muerte lo que desean en realidad es ser atendidos y tener ayuda para querer seguir viviendo. Por eso, más que legalizar la eutanasia, habría que humanizar el proceso de la muerte, que aquellos que se encuentran en ese último trance tengan realmente una calidad de vida cerca de su familia, de sus seres queridos, con todo el cuidado y efectivamente atendiéndolo para que no sufra, para que esos dolores no le sean lo más soportable posible. En opinión de muchos expertos, entre los que se destaca el profesor Richard Fenningsen, pedir la muerte a menudo significa una petición de ayuda, de comprensión. Incluso cuando alguien pide la muerte enfática y repetidamente por escrito o en presencia de testigos, no se puede excluir que esté pidiendo ayuda y atención. Lo mismo que es inaceptable legalizar que una persona quiera ser esclava de otra, se lo imagina, también es inaceptable legalizar que una persona pida a otra que la mate. El quitarse la vida es peor que ser esclavo. Además, si se legaliza que un enfermo pueda pedir la muerte, ¿por qué no va a tener el mismo derecho un sano que esté ya cansado de vivir?
Monseñor Elías Yáñez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, dice en una carta pastoral: el anciano o el enfermo terminal es un ser humano, una persona. Causarle deliberadamente la muerte es un crimen, aunque se haga por compasión. Ayudar a un suicidio no es compasión, es colaborar a un crimen. La compasión puede enmascararse con el deseo de quitarse de encima una carga molesta y hasta el deseo de heredarle. Todos los periódicos de España, dice el padre Rorín, hablaron del caso de la niña Mercedes Rodríguez de Bilbao, cuyo padre Emilio, de 23 años, pidió por todos los medios de comunicación que los médicos mataran a su hija enferma. Hubo algún matrimonio que quiso hacerse cargo de su hija. Más tarde se encontró remedio a algunos de los males de la niña.
A continuación, el padre Jorge nos cuenta, a modo de ejemplo, que 4 enfermeras de Austria fueron condenadas por liquidar a 49 enfermos que les resultaban molestos. Una de las enfermeras llamada Waltrup Wagner, reconoce haber matado a 11 personas. También nos cuenta que un médico inglés, Harold Shipman, ha sido condenado a cadena perpetua por haber dado muerte a 15 pacientes por medio de una inyección en Hythe, cerca de Manchester. Y 2 médicos belgas, Leon Radouz y Claude Chevalet, han sido acusados de asesinato por haber practicado la eutanasia activa a un paciente equivocado.
Es tremendo.
La aplicación de la eutanasia en Holanda ha llevado, en 1995, a acabar con la vida de 900 personas que en ningún momento habían pedido someterse a esta práctica. En pocas palabras, la ley ha provocado ya casi 1.000 asesinatos. Hasta la fecha se han registrado 11.200 casos de interrupción o renuncia a tratamientos prolongadores de la vida, con la expresa intención de acelerar el fin de la vida del paciente. Ellos no sabían que otros tomaron la decisión de que ellos no tenían que seguir viviendo.
Y según el doctor Antonio Pardo, profesor de bioética de la Universidad de Navarra, en el año 1990 se dieron en Holanda más de 25.000 casos de eutanasia, y 14.000 de estos casos fueron sin conocimiento del paciente. Desde hace tiempo, uno de los argumentos contra la introducción de la eutanasia ha sido que la legalización de esas prácticas permitirá a los doctores de abusar de los derechos de los enfermos que no quieren morir. Ahora, la evidencia de Holanda, donde la eutanasia ya no es ya un delito desde el año 1994, confirma estos temores. Una investigación llevada a cabo en el año 1996 cuyos resultados han sido publicados recientemente en el Journal of Medical Ethics, encontró que algunos médicos no están respetando las cláusulas que supuestamente protegen a los enfermos contra la práctica no voluntaria de la eutanasia. Estos resultados indican que en el año 1995, uno de cada cinco casos de eutanasia tuvo lugar sin la petición explícita del paciente. Los autores de la investigación, Dr. Henk Jochensen, de Lillebund Institute, y el Dr. John Kewon, de Queen's College, Cambridge, concluyeron que en la mayor parte de los casos estaba claro que la eutanasia no viene comunicada a las autoridades y que no hay control sobre su práctica. Según un estudio que el gobierno comisionó al ministro de Justicia holandés, el famoso informe Remiglik, en Holanda el 15% de los fallecidos morían por eutanasia. La legalización de la eutanasia en Holanda en 1992 ha provocado una enorme difusión de una tarjeta donde se dice que el portador no admite le sea practicada la eutanasia, y 80 de cada 100 mayores de 70 y 75 años no quieren ni oír hablar del hospital por miedo a ser eliminados. Holanda, la eutanasia da miedo. Más de 100.000 personas en Holanda han comenzado a llevar consigo unos documentos que expresan su oposición a la eutanasia. Esta curiosa medida se debe al temor de ser matados por los médicos en caso de caer enfermo.
En el boletín Zenit, ese boletín informativo, se narra el caso de un médico que era optimista en la mejoría de un paciente. Cuando va a verlo por la mañana, no lo encuentra ya en su cama. Habían acabado con el enfermo porque faltaban camas libres. Cuenta. Este mismo boletín se da cuenta de un caso espeluznante. El hijo pide a los médicos que aceleren la muerte de su padre para que el funeral pueda celebrarse antes de las vacaciones. Dios mío, lo que se puede llegar. Sigue diciendo el padre Jorge que conozco casos de enfermos terminales por los que se ha hecho todo lo que es razonable hacer y que mueren desesperados creyendo que se les tiene abandonados. Si esto ocurre en una situación en la que la eutanasia está rechazada, ¿cuántos morirían desesperados creyéndose abandonados en una situación en que la eutanasia está legalizada? De hecho, en Australia se ha anulado la ley que permitía la eutanasia. Vamos redondeando la cuestión moral. ¿No es lícito entonces dar a un enfermo una inyección con el propósito de provocar la muerte, ya inevitable, apoyados en el piadoso deseo de que no sufra? Repetimos, ¿no es lícito entonces dar a un enfermo una inyección para provocarle la muerte? ¿No es lícito provocar directamente la muerte por un medio artificial, ni siquiera a petición del interesado? Pero el médico sí puede dar al enfermo algún lenitivo de los dolores, algo para que el dolor no sea tan fuerte, sabiendo que posiblemente con ello se acelere indirectamente la muerte. Pero, dice el padre Jorge, si la dosis empleada, aunque no produzca directamente la muerte, priva al enfermo del uso de razón hasta el momento de morir, dice, será mejor que se prepare al moribundo para que espiritualmente pueda dar el paso a la eternidad. Sería una pena, digamos, que esa dosis empleada haga perder la conciencia al moribundo y, por lo tanto, que pierda conciencia de su propia muerte. Entonces, que no se prepare para dar ese salto a la vida eterna. Es muy aconsejable, esto no es el padre Jorge, pero yo lo recomiendo. En fin, el padre Jorge lo recomendaría, quizás es un tema que se olvidó decirlo, pero que participe la familia de la presencia de aquel ser querido que se está despidiendo. Es impresionante cómo las personas también pueden llegar a despedirse de todos y cada uno. Y si no está consciente, es bueno acercarse a su oído y rezarle con cariño, rezarle el Ave María, rezarle el Padre Nuestro, rezarle ejaculatorias. Fíjense ustedes que a veces este último momento, antes de dar el salto a toda la eternidad, el demonio puede estar tratando de hacer su última embestida, ¿no? Entonces justamente uno lo que hace en ese momento tan importante, el más importante, porque uno nace para eso, nace para morirse, en ese momento acompañarlo con la oración, acompañarlo con la oración en familia, quizá uno puede ponerle también agua bendita, ya que sabemos que no hay nada de lo que huya tanto del demonio como del agua bendita. O sea que no abandonar y tampoco tener ese miedo ridículo a la muerte, afrontarlo con dignidad y sabiendo que estamos para eso y que nos va a llegar a todos. Yo ahora estoy haciendo mi retiro espiritual y el predicador decía que pocas cosas ayudan tanto como hacer oración frente al féretro de un amigo querido. No sé si ustedes lo han hecho alguna vez, pero se los recomiendo vivamente. Uno se pone a pensar, bueno, y si yo estuviera en ese lugar y mi amigo estuviera sentado en mi silla, ¿de qué forma diferente se ve la vida cuando está cerca la muerte? Y así, en fin, el padre Jorge termina con este consejo y nos pasa a hablar de que sí es importante dar los medios proporcionados para conservar o recuperar la salud.
Todos debemos poner los medios proporcionados para conservar o recuperar la salud, pero no estamos obligados a los medios desproporcionados, como serían medicamentos muy caros o intervenciones quirúrgicas muy dolorosas. Esto lo publicó la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en la revista Ecclesia. Cuando el enfermo, a juicio del médico, no tiene esperanza de curación, no es necesario prolongar indefinidamente distanacia por medio de medicinas o aparatos, una vida que corre irrevocablemente a su término. Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. No tiene sentido aplicar un tratamiento inútil, pero se debe dar al enfermo la oportunidad de recibir los auxilios espirituales y, en cuanto sea posible, arreglar sus asuntos familiares. Cuando el enfermo se encuentra en estado terminal, en una situación de muerte inminentemente inevitable, en las que las medicinas o medidas de soporte vital solo pueden conseguir un breve aplazamiento del momento de la muerte, cuando la vida se prolonga artificialmente, tan solo vegetativamente, sin reacciones humanas, es perfectamente lícito interrumpir las medidas extraordinarias y suspenderle el tratamiento o desconectarle los aparatos, dejando que la naturaleza siga su curso. No se puede matar, pero sí se puede dejar morir naturalmente, renunciando a terapias desproporcionadas, evitando un ensañamiento terapéutico. Una existencia irreversiblemente vegetativa que ha dejado de ser humana puede no tener sentido el prolongarla, aunque no se puede privar a los familiares de su derecho de emplear todos los medios a su alcance para mantener la esperanza hasta la última hora. Dejar morir sería matar si se le niega al enfermo los medios razonablemente normales para que pueda seguir viviendo. Nunca se puede interrumpir las curas normales debidas al enfermo en casos similares. La distinción entre medios ordinarios y extraordinarios depende de la situación sanitaria del país en cada momento. Lo que nunca debe faltar es el tratamiento paliativo para disminuir el dolor y la asistencia espiritual.